Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hola, buenas tardes desde Barcelona, rompiendo el aislamiento. Aquí estamos.
Apropiándonos del espacio.
Ale,
Viviana
y Claudia.
Y transmitiendo desde Radio Contrabanda 91.4 FM y
Radio
Bronca.
Radio Bronca 104.5 FM.
Desde Barcelona, recuerden bien. Y aparte de eso, también tenemos 3 radios que están, nos están transmitiendo, que es Radio Almaina desde Granada, 88.5 FM, Radio Irola.
Irola Irratia desde Bilbo, 107.5 FM.
Y
por último, Radio
Malva, desde Valencia.
Bueno, compañeras, ¿cómo están?
Bien, en lo que cabe.
Pues nada, contarles un poco que nosotras somos trabajadoras también del hogar, trabajamos por horas en casas. Y bueno, cada una de nosotras un poco nos queremos acercar con, ¿no?, contando nuestra situación ahora mismo. Y bueno.
Y bueno, aquí desde mi vivencia y no solamente desde el hogar, sino que también desde los cuidados, pues hacer visible que nosotras, las personas que trabajan con personas desde el cuidado, pues que también tenemos, estamos en riesgo de
contagiarnos,
esto que está sucediendo sobre el coronavirus, ya el que coronavirus.
¿Estás trabajando ahora?
Sí. Pero
estos días.
No, estos días no.
¿Y por qué? ¿Te han suspendido el trabajo?
Sí, me suspendieron por el tema del coronavirus.
¿Y te pagan?
No, pero porque es un tema muy complejo, ya que estoy trabajando en negro, y claro, al estar trabajando en negro, pues no tienes.
¿Y tú tienes papeles?
Pues mira, tengo la suerte de ser una negra privilegiada y tener el pasaporte rojo, el PAS. O sea,
tú eres de nacionalidad española.
Sí, nacionalidad española.
Vale, ¿y por qué no te hacen contrato?
Pues porque supongo que a mi jefa no le va bien igual hacer un contrato. No sé, nunca le he preguntado, sinceramente.
¿Y te lo han ofrecido en algún momento?
Porque no, al final... no me lo han ofrecido, pero tampoco he insistido, ya que no les veo las ganas de igual poder obtener un contrato desde su parte.
Bueno, entonces estos días que te han suspendido de trabajo, tú no estás recibiendo ninguna remuneración.
No estoy recibiendo nada por este mismo caso.
Bueno, okay. En mi caso, yo trabajo por horas en distintas casas.
Sí.
Y también trabajo en una limpieza en una comunidad de La Escalera. También ya tengo la nacionalidad, por lo cual legalmente no deberían denegarse. No hay ningún argumento para no poder ponerme en caja ni cotizarme, pero pues en las casas que trabajo por hora no me aportan. O sea, no me aportan porque no les va bien a ellos. A mí me vendría bien porque con 51 años lo que estoy pensando es que no tendré jubilación. Además que no tengo ningún tipo de garantía a la hora de que si me enfermo tengo de seguir yendo a trabajar igual, ¿no? Porque si no voy siempre tengo ese riesgo de y esa amenaza de pues habrá otra persona que venga a realizar tu trabajo. Por suerte en algunos lugares pues tengo ya un trato y una relación bastante con un vínculo más cercano, por lo cual he podido gestionar y combinar con la crianza de mis hijos, pero luego de estar 20 años en las mismas casas, ¿no? O sea, esto no es algo que se consigue en dos días, pero aún estando 20 años en las mismas casas, sigo sin tener aportes para poder tener mi jubilación el día de mañana, que es lo único que se me garantizaría, porque... como empleada del hogar no tenemos derecho ni a bajas, ni tenemos derecho a... bueno, solo 15 días de vacaciones en los casos que trabajamos todo el mes en la misma casa, ¿no? Pero luego no tenemos derecho a seguro de paro, lo que implica también una situación de obligarte a aceptar condiciones que realmente no están dentro de lo legal, ¿no? O no están dentro de condiciones humanas, inclusive. O sea, tú no puedes decidir, no vengo porque tengo que llevar a mi hijo al médico. O sea, hay un montón de situaciones que cualquier persona tiene que derecho a contemplar, es que es... el cuidado de sus hijos, el cuidado de sus adultos, los derechos de si se te enferma alguien, de si se te muere alguien, pues todas estas cosas nosotras no se nos contempla. Estamos al servicio y los cuidados de las personas de aquí, y sin, como si fuéramos, ¿no?, un objeto más, simplemente una forma de cubrir un rubro que aquí han dejado de hacer las mismas familias, ¿no?
Bueno, yo llevo un año aquí, no tengo papel, soy indocumentada. Sin papeles. Y, bueno, la situación mía es más difícil, mis compañeras tienen su documentación y, bueno, si... mis jefes ahora con esto tienen más miedo de contratarnos, sin decir, antes te preguntan, ¿tienes documentos para pagarte en negro igual? Y ahora cuando estamos sin documentos y nos siguen pagando en negro, ya no nos van a querer contratar. Entonces, todo esto es más complicado. Voy por días a una casa que hay dos niñas y bueno, la señora prácticamente me ha despedido. Me ha despedido porque tendrá miedo, así pase este virus, quedan con el miedo de que pronto uno lo tiene y no se le ha desarrollado, entonces la situación va a ser más complicada aún para las que no tenemos papeles.
¿Y no te han remunerado?
No tengo ninguna remuneración en este momento. Su pequeña todo este año tienen una pequeña de un año y bueno, entró a la guardería y ha estado un mes bien, un mes con fiebres, entonces bueno, esto también fue como el detonante para decirte, mira la situación de mi bebé, pues hasta aquí.
Bueno, yo he estado en realidad trabajando la semana pasada. Esta semana recién ayer fue como empezar a confirmarme que no quieren que vaya y fue ante unos mínimos que yo empecé a solicitar. De decir, bueno, yo estoy arriesgando y estoy transportando probablemente un virus de un lado a otro de la ciudad y estoy arriesgando a mi familia también. O sea, yo tengo familia, tengo hijos, tengo 5 hijos y claro, me pasa algo a mí y yo, ¿qué resguardo tengo, no? Con respecto a todo. Económico ninguno. Pero aparte estaba exponiéndome con estas amenazas de multas, de traslado, de justificar que tienes que ir a trabajar a algún lugar. ¿Cómo lo justifico? No tengo manera. Entonces pedí a las distintas casas que voy el mínimo compromiso de que me hicieran un papel certificando que iba a sus casas. Esto fue la primera parte, el primer detonante para que me empiecen a cortar horas, ¿no? Es decir, que a mí me cortan horas, yo no cobraré y sigo teniendo, ¿no?, los mismos gastos de alquiler, de luz, de agua, y como todo el mundo, aparte de la comida, ¿no? Pues el detonante fue cuando tú le dices, vale, hacemos este compromiso, entonces si me pasa algo, tú pagarás la multa, ¿no? En ese sentido, pues ahí fue cuando vieron que no era tan necesario el que yo concurriera a sus casas, ¿no? Porque de mientras era, es que ahora más que nunca necesito que vengas a mi casa porque todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar higienizado e incluso en la comunidad que trabajo en la escalera, me han suspendido 2 días de trabajo porque yo exigí la protección, que sin protección no me iba a mover. Y ahí aparecieron los guantes, pero tampoco la reglamentación es estricta en cuanto a la mascarilla y en realidad es como han puesto unas medidas que de alguna manera se puedan saltear para asegurar unos servicios a la clase, a determinada clase social,
bueno,
¿no? Y a la salud de determinada gente.
Es que ellos piensan que nosotros los emigrantes no tenemos derecho, solo la protección creen que es para ellos, porque como decíamos ahora rato, nos tildan de que somos irresponsables y que no tenemos derecho. Los únicos que tienen el derecho a protegerse y a estar bien, es aquí. Pero nosotros los emigrantes no nos dan ese derecho de protegernos, ni tanto con las medidas de protección, ni en lo económico, ni en lo de la salud. Porque yo puedo apostar que si va un español en este momento al centro de salud con coronavirus y un emigrante, bueno, la atención será para ellos, para nosotros. en el tema de salud la veremos un poco complicada también.
Porque he de decir que viendo y viviendo esto, también tenemos que pensar que no dejamos de ser, aparte de personas migrantes, personas indocumentadas. Es decir, que ejercemos de un tipo de trabajo, pero sin contrato. Y claro, llega el punto en el cual tú dices, ups, yo soy de las personas que trabajo mi día a día para buscarme el pan del día a día, pero ahora me encuentro en el cual no puedo, ya que o no me puedo movilizar por el tema del coronavirus, o porque me han echado porque no aceptan las normas las cuales les requiero por estar trabajando en estos días o en esta cuarentena, mejor dicho. Y bueno, pues calcar que también es un tema que está ahí.
Este es el tiempo de que ellos nos están, entre comillas, nos están reconociendo porque estamos haciendo el trabajo que ellos no quieren hacer. Hacerse cargo de sus padres, de irse de paseo y decir, bueno, algunos han viajado a nuestros países de vacaciones y nos han dejado a cargo de sus obligaciones. Y este es el momento que ellos dicen, ah, ahora sí, los emigrantes tienen un reconocimiento, pero a ver, de este reconocimiento solamente será por este tiempo, después seguiremos en el anonimato cuando pase todo esto.
O sea, aquí en estos días la gente siente mucho agobio, es de estar confinada, de estar encerrada, de no poder salir a la calle, lo vive como si fuera el cautiverio, y nosotros, las que tenemos que salir cada día, los miedos son otros, ¿no? Los miedos son de repente no poder decir, no puedo salir a la calle para poder cuidar a mi familia, y no poder renunciar, o sea, no poder decir, yo también quiero quedarme en casa y disfrutar de mis hijos estos días y cuidarlos y sentirme responsable sanitariamente y o incluso poder salir con lo mínimo, que es mascarillas y guantes, pero que es lo que el gobierno en sus medidas sanitarias no ha especificado para las trabajadoras del hogar como un requerimiento obligatorio para poder realizar el trabajo. Hablan mucho de la salud, hablan mucho de los médicos, hablan de áreas sanitarias de cuidado como en las residencias, pero en las empleadas del hogar este mínimo los tenemos que estar reclamando nosotras, y como dice Ale, el reclamar ese mínimo implica el despido, ¿no?, automático. Pues si no quieres venir en estas condiciones, no vengas. Y luego te dirán, es que no te echamos, es que tú no quisiste venir a trabajar. Respecto a este aislamiento, además, decir que, y a este confinamiento, decir que hay compañeras que viven el confinamiento permanente, que esto no les es nada nuevo, que el confinamiento y está establecido por el régimen laboral que no les protege, por una ley de extranjería que le niega derechos. Y bueno, y por eso queríamos dar paso a compañeras que trabajan, que son internas, y además saludarles y hacerles, bueno, llegar todo el abrazo que les toca. Porque aparte, ahora mismo, en el contacto que hemos tenido, lo que más les angustia es la responsabilidad que les han puesto de tener que mantener las vidas de familias ajenas.
Diario doméstico. Es el 11º día de cuarentena. Lo dice el número de estrellitas que he puesto en el calendario de la cocina, donde paso buena parte del día. El virus nos ha enjaulado a todas, pero no todas hemos tenido la posibilidad de elegir dónde ni cómo pasar el encierro. Mientras por las redes sociales circulan listas de actividades para llenar el tiempo libre que ahora la gente tiene, que si yoga, que si pintar mandalas o meditar. Yo gasto mi tiempo cuidando a dos personas mayores, cocinando, fregando y limpiando. Y medito profundamente la forma en que soportaré hacer estas actividades de tiempo completo durante la cuarentena, sin mandalas todas para la mierda. Desde que esto empezó, he tenido que venir a vivir a casa de los abuelos, doblar mi jornada de trabajo y estar las 24 horas del día disponible para atender sus necesidades. Labor que me fue encomendada por sus hijos bajo el argumento de que ahora es cuando más debemos cuidar de nuestros viejos, y la promesa de un pequeño aumento en el pago que más no te vendrá, hija. Soy la única persona con quien estos dos abuelos han tenido contacto en lo que va de confinamiento. Soy la única responsable de mantenerles sin riesgos de contagio y sin ánimo de protagonismo ni heroísmos. La única responsable de mantenerles con vida. Sí, yo, la migra, sudaca sin papeles que hasta hoy ha trabajado como cuidadora y doméstica por un sueldo de hambre, sin contrato y sin seguridad social. La que ha tenido que sacrificar su tiempo, privacidad y tranquilidad, mientras quienes deberían encargarse de sus padres están resguardándose en sus lujosos chalets a las afueras de la ciudad. Debo decir que cuando me fue encomendada la labor de trabajo a tiempo completo, me dijeron que no estaba obligada, que sería mi decisión aceptarlo o no. Pero es que ¿acaso tenía otra opción? De haber decidido lo contrario, ¿con qué pagaría el alquiler de la habitación en la que vivo? ¿Cómo compraría la comida necesaria para sobrevivir? ¿Y cómo mandaría dinero a los míos? Esos a quienes solo puedo ver un momento del día a través de la pantalla de mi móvil y por quienes constantemente me asalta el remordimiento de estar aquí cuidando de los suyos y no allá cuidando de los míos. Hay decisiones que no pasan por la libertad de elegir, sino por la necesidad de sobrevivir. No me vengan a decir que mi trabajo es importante, no me vengan a aplaudir por mi heroísmo, ni mucho menos me hagan llamado al sentido de pertenencia a este lugar que todos los días me expulsa. No me digan que el virus les removió la conciencia, porque a mí todo esto me sabe a hipocresía. ¿Es que acaso se conmovieron medio centímetro antes de jugar con mi necesidad y mermar mi dignidad etiquetándome de ilegal? ¿Es que acaso antes de esto pensaron en que mi labor merecía un sueldo justo sin importar mi procedencia? No. Déjenme decirles que el virus de su racismo y xenofobia me atacó mucho antes que este, y a diferencia de ustedes, mi inmunidad es humanidad. Sé que muchas hermanas migras están en peor situación que la mía. Sé que muchas habrán sido despedidas o, lo que es peor aún, que ni siquiera han sentido el confinamiento porque su condición de internas ha hecho que este sea su estado habitual. A todas ellas, a las que conozco y a las que no, desde aquí les extiendo un abrazo fémino y fraternal y les digo que este doble virus lo vamos a atacar.
Y ahora, para reforzar un poco el contenido que aquí nos ha explicado nuestra compañera Claudia, Viviana también nos quiere comentar algo bastante relacionado con lo que acaba de decir.
Compañeras, estamos en el tiempo del aguante. Hemos aguantado muchos tiempos difíciles, pero es ahora el aguante de la de la revancha, de los nuevos cambios, de mejores leyes y oportunidades y de la conciencia del ser humano.
Yo creo que de todo esto lo que nos tiene que quedar es el habernos encontrado ahora aquí en este estudio, el haber encontrado todas las voces que hemos encontrado estos días de las compañeras que no pueden salir, pero que no pueden salir nunca, que se han acercado a través de un contestador, que nos están contando su realidad para que este aguante que venimos haciendo nosotras durante años y años de esta sociedad capitalista, que es realmente la gran epidemia,
exacto,
la gran pandemia, el capitalismo, poder juntarnos para tirarlo abajo y que esto nos haga reflexionar de que esto tiene que cambiar.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede.
La canción que recién acabamos de escuchar es El Aguante, de Calle 13. Y bueno, les dejamos con la entrevista de nuestra compañera, el colectivo Mujeres Migrantes Diversas. He de decir...
Hoy hemos dedicado la sesión del contestador para nuestras compañeras que son trabajadores del hogar. Así que la sesión del contestador hoy será muy especial para todas, dedicado este espacio para ustedes.
Hola, Pauli, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien. Te saludamos desde el programa de radio Rompiendo el Aislamiento, Emisiones desde el Confinamiento. Cuéntanos, ¿a qué colectivo perteneces?
Pertenezco a la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, asociación creada por trabajadoras del hogar y los cuidados, y bueno, nos acompañamos en el proceso migratorio en general, aquí en Barcelona, y vamos viendo que es súper necesario estar organizadas y acompañarnos pues, en todas las situaciones difíciles con las que nos encontramos por el hecho de ser mujeres migrantes. Entonces, pues esto y ahora pues hemos llegado a este momento del coronavirus y pues desde antes ya sabemos toda la precarización que tenemos como trabajadoras del hogar y los cuidados y ahora pues nos vemos más expuestas a toda una cantidad de violación de derechos humanos en la cual pues vulneran, ¿no?, a las compañeras como seres humanas, donde a muchas les están adecuando su horario de trabajo, así como los sueldos. Una compañera que estaba trabajando 8 horas diarias con un sueldo, digamos, 10, ahora que la han obligado a que se quede de interna, le han dicho que a final de mes pues le equipararán un sueldo a lo que supuestamente debe cobrar una trabajadora interna, que dicen que es mucho menos, cuando en realidad pues no. Una trabajadora interna lo que pasa es que no está ganando lo que debe de ganar. Hay un montón de bulos que siempre son adecuados al beneficio del empleador, no a los derechos laborales de una trabajadora del hogar y los cuidados.
Oye, Pauli, sí. ¿Y nos puedes contar cómo afecta más en concreto tu colectivo la situación del coronavirus?
Como te decía, ¿no?, el coronavirus ha acentuado más toda esta vulneración de derechos, pero también ya pasamos ahora a necesidades básicas, ¿no?, que debido a esta pandemia, que no es culpa de nuestras compañeras, sabemos que tampoco del empleador, ¿no? Pero claro, sabemos que hay una ventaja en esto, que la más afectada con las desventajas somos las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, les están pidiendo que no vayan a trabajar durante los 15 días, pero esos 15 días no van a devengar sueldo. Otras les han pedido que no se presenten al trabajo y que ya las llamarán cuando pase esto. Y luego tenemos a las compañeras que están cuidando personas mayores, a las que están en la espera de que se les haga una prueba para ver si son positivos, pero con unos claros síntomas de que están enfermos. Y bueno, en eso hemos estado y hay algunos casos que ya están confirmados. Y luego pues también tenemos a las compañeras que están trabajando y que sí o sí tienen que cuidar de los yayos en los hospitales y tienen que ir y están expuestas, pues, porque también no hay no tienen un material adecuado para que puedan al menos tener las precauciones mínimas. Y luego, pues todo esto, si lo vamos sumando y sumando, al final en lo que vamos a caer es que vamos a tener un montón de mujeres que están desprotegidas por el Estado, porque no tenemos derecho a paro pues, y otros beneficios dentro de los que brinda el Estado, ¿no?, a un trabajador por estar fuera del régimen general. Entonces, pues, a lo que desemboca es que estarán mujeres que no tendrán dónde vivir porque no podrán pagar el mes de alquiler. Entonces, y eso también ya lo pensamos, de que si la persona que, o sea, que les alquila la habitación, pues es que también se verá en una situación difícil al momento de pagar un piso. Y opciones para este tipo de situaciones no hay. ¿Quién va a sostener a una cuidadora? ¿Quién cuida a las que cuidan? Así de simple. Luego pues sumamos a un montón de complejidades, a las compañeras que tienen hijos, las compañeras que tienen no solo los hijos, sino que toda la familia, y bueno, pues al estar expuestas, al estar desplazándose sin protección por Barcelona, pues igualmente están exponiendo a toda su familia a que pasen una enfermedad. Y también nosotros mencionamos, ¿no?, de que se habla mucho de que va a depender mucho del estado de salud de una persona, ¿no? Pues y que influye mucho el sistema inmunológico que tenemos y tal. Y bueno, por muy compleja la situación que nosotros tenemos, sabemos que muchas compañeras están debilitadas emocionalmente por las situaciones que ya vivimos como migrantes. Imagínense ahora, ¿no? Entonces, nosotras estamos realmente preocupadas porque para nosotras esto comienza. Comienza ya que todavía hay muchas que están sanas, pero están en una constante exposición donde ni siquiera desde el Estado pues nos han proveído que haya, pues, sabe, que haya una cobertura, ¿no? Hay que ver quién va a respaldar a estas mujeres, a las que están quedando sin empleo, a las que están yendo a trabajar y si se enferman y caen graves. La familia de esta compañera que está enferma, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sabes? No, es que es complejo, muy difícil, y la verdad que estamos preocupadas por eso.
Sí, sin duda es una situación bastante crítica la que nos describes y nos cuentas, y sin duda las trabajadoras del hogar y los cuidados son las personas que más ven afectadas. Y con esto que me cuentas de las diferentes situaciones y tu colectivo, ¿hay alguna, se están organizando de alguna manera, hay alguna forma que el resto de personas podamos apoyar alguna iniciativa que estén llevando a cabo? O cuéntanos qué han pensado en relación a eso.
Sí, nosotras pues desde la semana pasada estábamos viendo opciones de qué podíamos hacer. Y una de las primeras que nos ocurrió pues es hacer como el listado de las compañeras que no tienen material, digamos, de protección. Y debido a eso, pues mira, estaba el espacio de Barcelona, Cuida en Barcelona, que se supone que es un espacio para cuidadoras. Entonces tiramos de ahí, hemos estado en contacto y hemos hecho una petición de material para prevención, ¿no?, del coronavirus, como guantes, mascarillas y gel, y así pues al menos proveer a las que podamos y puedan pues desplazarse a los trabajos y luego a las compañeras que están en riesgo, que tienen a sus esposos porque se han contaminado también, bueno, se han contagiado, pues estén atendiendo a sus gentes pues cuidadas, ¿no?, con protección. Y luego, pues, en el transcurso de esta semana, igualmente, por la red de compañeras que tenemos, ¿no?, porque creemos mucho en el trabajo en red, y pues hemos organizado una campaña que está el hashtag Cuida a Quien Te Cuida, que saldrá esta tarde, donde, pues, pedimos colaboración a nuestras aliadas, a nuestras mujeres, digamos, o asociaciones o grupos, bueno, a todo mundo que sienta que les interpela la situación que estamos pasando, las trabajadoras del hogar y los cuidados, y nos puedan apoyar, ¿no?, económicamente, para poder solventar a algunas compañeras de nuestra colectiva y poderles apoyar a que no queden desprotegidas, sobre todo en el caso de vivienda, que es como algo muy, muy fuerte, ¿no? Y es una de las de los problemas que tenemos y que vemos que quedarán vulneradas esas compañeras, ¿no? Al llegar al punto que, o sea, no podrán pagar la habitación, y sabemos lo que eso conlleva y a lo que desemboca, ¿no? Que son muchas problemáticas más. Entonces creemos que sería una forma de apoyar directamente a una trabajadora del hogar y los cuidados por este mes, y si es posible por el siguiente, mientras pasamos esta pandemia y todo el mundo pues nos comenzamos a recuperar y a tener una vida más estable y más a volver a la normalidad, ¿no? Es eso, y desde ya pues también agradecemos a todas las que nos apoyen y a todas las que han estado con nosotras en este proceso, y bueno, es lo que te puedo decirles. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio y continuamos trabajando juntas y en red. Sé que lo vamos a lograr.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que escuchan la radio. Pues yo quería hacer un comentario con respecto a lo que expresaban los señores de Vox en el pleno del pasado miércoles o viernes. Bueno, es que estamos aquí todas las mujeres migrantes, todas las mujeres trabajadoras que aún no tenemos papeles, pero que tenemos hasta 3 años o más trabajando 24 horas diarias y en condiciones infrahumanas. Vamos a exigir a este gobierno, y hasta que logremos nuestro objetivo, la regularización inmediata. La regularización inmediata. Necesitamos nuestro estatus de permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque cuidamos a sus seres queridos, cuidamos a sus abuelos, a sus padres, a sus niños, a sus personas con discapacidad, con todo lo que tenemos, con nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas. 24 horas sin parar por meses a veces. Porque hemos desempeñado nuestro trabajo sin pedir nada más que lo que nos quieran pagar. Y eso no va a seguir así. Hemos trabajado sin derecho a prestaciones por desempleo, sin derechos a baja por enfermedad. No vamos a decir que no, vamos a seguir trabajando. A lo que vamos a decir no va a ser a la xenofobia, al racismo y a la esclavitud. Les deseamos a todos los que están enfermos, al señor Abascal, al señor Alto Este, les deseamos la pronta recuperación. Pero que cuando no puedan caminar, cojan un papelito de los que están pegados en los postes de todas las ciudades, porque lo vamos a ir a cuidar y lo vamos a cuidar con cariño también. Un beso.
¿Eres trabajadora del hogar y los cuidados?
Sí.
Vale. Pues, Zoila, cuéntame un poquito. Cuéntame cómo llegaste tú a España. ¿Cuántos años hace?
Bueno, yo llegué por vía de mi madre, con situación familiar. Vine aquí en el 2006.
Y
duré mucho tiempo sin trabajar porque vine menor de edad y cosas, pues bueno. Pues yo lo que hice, estaba desesperada por trabajar, y porque tengo 2 críos, y me fui a Italia.
Ajá.
Entonces en Italia no había de nada porque no me querían dar el trabajo porque no sabía el idioma de ellos. Bueno, regresé otra vez a España. Luego después me trabajé aquí un tiempo en Berga, en los tres de Berga Paz, duré 6 meses. Después me fui a Santo Domingo, República Dominicana, y luego vine para aquí en 6 meses, y luego encontré esta faena cuidando señores mayores.
Ajá.
Y mira, todavía en cara estamos aquí, Yo entré a trabajar en el 2011.
¿En esta casa?
Sí, en la casa que estoy ahora trabajando, cuidando a la señora. Yo entré a trabajar en el 2011. Ahora en mayo hago 9 años que estoy trabajando aquí en la casa. Y trabaja y trabaja y sin derecho a paro, eso son cosas que a veces uno lo piensa, ¿sabes? Pero imagínate.
Claro. ¿Y tú entonces trabajas 6 días a la semana?
¿Tienes no, un... yo trabajo fija.
Ay, ¿tú trabajas no... fija, interna?
Interna,
y,
sí.
¿Y entre semana tienes algún día libre?
Los sábados. Pero los ahora sábados. Con este virus no lo puedo coger porque imagínate. Entonces yo no puedo traerme los críos para acá, muy muy bien para sería para mí, pero no puedo en el sentido de que yo trabajo fija en una casa y cuido señora gente mayores. Claro. Entonces, en caso, yo no puedo tener mis dos críos, aunque son un poco grandes, vamos a decir, que aquí aunque sea de 8, 9 o 10 años, un niño, claro. ¿Entiendes? Ya en mi país, tú lo puedes ir con un vecino o lo que sea. Pero aquí no.
Claro. ¿Sabe?
Entonces yo no puedo tener dos críos, yo tengo dos varones, traerlo aquí. Si se me ofrece algo, como muchas veces se me ha ofrecido con ellos, que a veces le da cualquier cosa y tengo que salir rápido para el hospital y esto, el otro, no puedo dejar los críos solos.
¿Sabe? Claro.
A veces hay gente que dicen, ay, ¿por qué no te traen los críos? No, la cosa no es como se la pintan, ¿saben?
No, no.
Ellos me lo dicen a mí, tráetelo y cosas, sí, muy bien, tiene su buena fe y yo también quisiera que, porque toda la madre quiere estar con sus hijos.
Claro.
Pero claro, tú tienes que ver si se puede. Porque para tú estar mal y los niños también, oye, tú tenerlo allá, quien te lo cuide, pues bien. Pues sí. Si yo tuviera un piso aquí, como dices tú, si tuviera un piso que pueda tenerlo, pues sí. Pero en una casa que yo trabajo, no me gusta tener mis hijos.
Claro.
Y mandes una gente mayor que cada rato viven en el hospital, ¿sabes?
Claro. Y bueno, entonces,
yo...
Y que igual con lo que tú ganas aquí, puedes mantenerlos bien allí. Pero si
ya,
lo
claro.
Que, si tú aparte tienes que alquilar una casa aquí para tener a tus hijos...
No me lleva. Sí.
Claro. Y tú aquí entiendo que ahora mismo no estás saliendo.
Sí.
Y te preocupa...
No, yo no.
Te preocupa también, ¿no? Porque estar con personas mayores trae esta preocupación.
Uy, tanto que sí. Yo porque me he acostumbrado ya, porque imagínate, ya son 9 años, voy a cumplir ahora en mayo con ellos, y ya me he acostumbrado a estar con ellos y ya me he adaptado a lo de ellos, ¿sabes?
Ajá.
Pero claro, como te digo, con esta epidemia ahora que anda y cosas, pues yo ni que sea los sábados, me salía pan de la amiga mía y me la mente cambiaba una mica más, ¿sabes? Pero bueno.
Claro.
Entonces, imagínate que cuando uno se enferme, es que uno no, y una calla, que tampoco no es que es una gran cosa que le dan,
Claro. Y es que si tú te enfermas, tienes que permanecer en la misma casa.
Ah, claro.
O sea, tú si te enfermaras,
uh-huh.
Es que no tienes otra casa donde ir.
No tengo otra casa donde ir, tengo que estar en el mismo trabajo.
Claro.
Bueno, hola, soy Sandra, vengo de Uruguay, soy educadora y cooperativista de vivienda por ayuda mutua. Es un sistema en el que en nuestro país somos pioneros. Bueno, hace 2 años que estoy viviendo en España y estoy en situación de incumplimiento según el local de extranjería en que me presenté para averiguar a ver qué podía hacer. Cuando me di cuenta que no podía acceder a ningún trabajo porque no tenía permiso de trabajo, que no me podía anotar en la universidad o sacar la libreta de conducir porque no tenía permiso de residencia. Por suerte estoy trabajando, aunque no tenga papeles, en negro, por supuesto, con una señora que tiene un ictus, una señora mayor, y ella tiene casa en Madrid, pero estamos en la casa, vamos a decir, de veraneo de ella, que es en Valdeverdeja, es un pueblo de Toledo, y estamos todo el año aquí. En realidad, a Madrid vamos cuando tiene consulta con el médico o algún hecho puntual, pero vivimos en realidad aquí en Toledo. Bueno, contarles que estoy trabajando de cuidadora de una señora por 10 días al mes, que juntaron los libres de la cuidadora oficial y yo hago esos 10 días. Bueno, y después hago algunas cosas sueltas que puedo conseguir en el pueblo, como dar clases de apoyo escolar, saco a pasear a algún adulto mayor, hago algún jardín, alguna limpieza también. Y bueno, aquí con la señora me encuentro que hace un mes que estoy con ella sola porque la cuidadora oficial está de licencia y además ahora le cancelaron el vuelo con la situación del virus y no sé cuándo va a poder volver. El hijo, si bien la tiene económicamente, no le falta nada, pero bueno, llama esporádicamente y me llama a mí, con la madre no habla. Y la que sí está más atenta es la hermana, ¿no? Que es la que sí le hace más un seguimiento, la llama más seguido y que además viene por acá y pasa una semana con nosotros cada 2 o 3 meses. El tema es que ahora, con el tema del aislamiento, yo me siento súper responsable, porque si a ella le llega a pasar algo, o sea, va a ser mi responsabilidad, valga la redundancia, porque soy la que estoy con ella todo el tiempo. Ella no habla porque se le llena la boca de saliva, entonces, pero sí entiende todo lo que le decís y ella se expresa cuando algo no lo quiere o al revés, o cuando algo que quiere pedir algo. Ella se hace entender. Y si bien es duro, es un trabajo que vos estás todo el día de la noche a la mañana. Por ejemplo, nosotros ahora que hay sol, acá disfrutamos, no podemos salir por el pueblo a caminar como hacíamos antes, pero caminamos acá en el jardín porque es un jardín muy grande, es un jardín precioso con árboles, arbustos, una piscina, fuentes. La verdad que soy una afortunada por estar aquí en este lugar. Y entonces tomamos sol, caminamos aquí, yo me siento a leer con ella. Pero no es lo mismo que si vos te querés sentar a leer un libro, porque yo estoy pendiente de que ella, que de repente tose, que de repente tiene movimiento, se mueve en el lugar, vos tenés que estar atento, que no se vaya a caer. Siempre tenés que estar atento. Es como si todo el día estuvieras atento, atento a ella. Y bueno, y quedan pocos momentos. Yo los momentos que descanso es cuando ella está haciendo la siesta. Y a veces, como tengo que comenzar muy temprano el día, la siesta también a veces duermo una hora, porque nunca dormí siesta. Nunca dormí siesta, pero ahora estoy haciéndolo porque ni mi cuerpo me pide descansar un poco, ¿no? Y bueno, ella es un amor de persona, es una persona súper tranquila, o sea, nunca se pone mal, a mí en realidad lo que me preocupa es que, bueno, con esto de aquí en el pueblo estamos muy bien, pero me preocupa que le pueda ocurrir algo y que yo sea la que esté con ella sola, como en esta situación, y que cargue con eso, ¿no? Cargue totalmente. Ahora, realmente, a veces nosotros no nos damos cuenta cuánto estamos preparados para mantenerte en una situación así. O no, o lo que nos falta, ¿no? Para prepararnos. Aquí yo en el pueblo, por ejemplo, yo tengo un taller de música que es de mujeres mayores y ahora, como no podemos reunirnos para ensayar, estamos haciéndolo por videoconferencia. Y bueno, y eso, la verdad que la música nos une y nos hace muy bien, nos reímos un rato y es una forma de encontrarnos, ¿no? Aunque no sea en persona, es una forma de poder darle continuidad al taller, de poder vernos con ellas, hablar con alguien. Acá es muy difícil hablar con alguien, hablar lo justo y mínimo y necesario. Pero yo hace 2 años que estoy aquí y a pesar de que voy a estudiar a Talavera una escuela de música una vez a la semana, no tenés con quién hablar. No tenés con quién hablar y debatir alguna cosa, sanamente, o sea, compartir tus diferencias con alguien o desahogarte con alguien. Creo que eso es lo más duro. Si a mí alguien hoy me dice que quiere venir a España, de allá de Uruguay, yo le explicaría este tema de vivir sin derechos. No se lo recomiendo a nadie, la verdad que no. En mi país está mal económicamente, pero bueno, muchos derechos los tenemos cubiertos y otros hay que seguir peleando por ellos, ¿verdad? Pero es muy duro vivir sin derechos. A mí todavía me falta un año para poder comenzar el trámite de los permisos y bueno, estoy en ello y nada, les agradezco este momento para poder expresarme que si alguien está en la misma situación, hay que buscarle la vuelta. Todo tiene una vuelta y en realidad me considero afortunada. Así que nada, un abrazo para todas. Me faltó contarles que además de cuidarla, hay que limpiar toda la casa, hacer las compras, administrar el dinero, cocinar, etc. Es que uno eso lo tiene tan incorporado culturalmente que no caemos en el tiempo que nos lleva. Y a la noche, yo que duermo en la misma habitación, cuando ella duerme mal, yo también. Un abrazo.
Gracias a las migrantes, a las médicas migrantes que están cuidando, gracias a las que están cuidando y no son médicas, están fuera del sistema sanitario y sin embargo a través de sus cuidados llegan a las personas con sus palabras, con sus alimentos. Muy bien, gracias por ese aplauso Barcelona, se lo merecen.
Bueno, los audios que hemos escuchado han sido muy potentes y queremos agradecer a las compañeras que los han hecho llegar, que bueno, que sabemos que es abrirse, contarnos cosas que son procesos personales, que también que son muy que de dolor, de reflexión. Y bueno, nos parece muy importante que este parón nos ayude a reflexionar a todas de qué lugar queremos y podemos ocupar y cómo podemos aportar para revertir esto, ¿no? O sea, saludar a todas las compañeras
de las distintas organizaciones, mujeres sin papeles, con papeles.
Del sindicato del hogar y de los cuidados, las que están organizadas, las que no, las trabajadoras del hogar y del cuidado que están organizadas también sin papeles, que han ofrecido voluntariamente su trabajo sin remuneración para cubrir necesidades que, bueno, principalmente a personas mayores que no se les está asistiendo, las de todo el mundo. Las de porque esto no es algo que pasa aquí nada más, ¿no? Las trabajadoras del hogar y de los cuidados son explotadas y son invisibilizadas en todos lados. O sea, a veces nos ayuda a reflexionar igual este momento de pensar que la libertad de algunas, su autonomía, su emancipación, de decir, yo no voy a cuidar, vamos a repartir tal, esto ha sido trasladarlo a otras mujeres. No se han repartido, no es mentira. Es mentira que se han repartido las tareas. Las tareas se han volcado a un sector en particular que nos hace más vulnerables, que nos hace más precarias, que nos deja sin derechos. Y bueno, y va para todas mis compañeras.
Y para finalizar, queremos dedicarnos esta canción, Mujeres como yo.
Andan repartidas por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes. Escriben cartas largas que hablan de la vida. Mandan besos que tocan mi corazón. Viven tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana. Me invitan a su mesa, comparten pan y vino, me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí. Son mujeres, mujeres como yo. Sangre de mi sangre, reparten lo que tienen y creen en lo que hacen. Logran que yo me sienta dichosa de ser parte de un mismo árbol con raíz y follaje. Cuando me abrazan, tocan mi corazón.